Tiempo nuevo, nuevos tiempos. Una hora cada semana, los viernes de 19 a 20 horas. Una hora para salir de lo superficial, para profundizar, opinar, informar, sorprender, molestar, ¿por qué no? Y también enriquecer. Una hora cada semana con la radio de la Universidad de Los Lagos en 107.5. Somos irresponsables y no tenemos remedios. Somos sordos, ciegos, pero por desgracia no mudos. ¿Quiénes somos? Los adultos. No solamente aceptamos desarrollar y reivindicar un sistema exclusivamente basado en la rentabilidad máxima, pero no somos capaces de escuchar y admitir que somos los únicos responsables de la muerte anunciada desde hace más de 50 años por todos los científicos dignos de este nombre de nuestro planeta. No escuchamos, no vemos, pero sí hablamos. Desde que vino Greta Thunberg a América, ¿qué no han dicho sobre ella? ¿Qué cantidad de odio se tiró sobre ella durante los días posteriores a su intervención en la ONU? Se la trató de mentalmente atrasada, de envidiosa y desequilibrada sexual, de niña que se mete en un mundo que no es, de europea privilegiada que no conoce nuestra realidad, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, claramente que nosotros los adultos nos molesta ver una chica de 16 años seguida por millones de jóvenes en todo el mundo decirles que lo estamos haciendo pésimo, que nuestro mundo no es para ellos y peor, que mundo no tendrán. Ojalá seamos capaces de recapacitar de verdad, es decir, cambiar nuestros hábitos, abandonar el consumismo individualista como columna vertebral de la vida para reconocer que sin naturaleza no tenemos futuro. Sin agua no hay vida, que el carbono nos está matando y que este desafío que nos espera en los años que vienen podamos escuchar y valorar lo que nos dice a gritos la juventud. Ojalá tengamos pronto miles de Greta Thunberg para, hasta que entendemos, repetirnos el mismo mensaje de desesperación. Buenas tardes a todos. Hay una nueva edición de Tiempo Nuevo, Nuevos Tiempos. Patrick Bingmal y Marcelo Morales al micrófono. Hoy día vamos a hablar de educación y tecnología. Y los abordaremos a partir de tres invitados que vamos a tener hoy: Roberto Canales, el director de proyecto de mejoramiento institucional en educación de la universidad; Roxana Cabello, de Argentina; y Lina Rosa Parra, de Colombia, los tres doctores en educación. Pero como siempre, vamos a iniciar el programa con una primera pausa musical. Hoy día vamos a escuchar un grupo chileno, Lucibel, y la primera canción que escuchamos se llama Ave Fénix.
Estoy vivo otra vez. Sentir mi cuerpo acelerar. Estoy vivo otra vez. A tu galaxia incendiar. Estoy vivo otra vez. Arder no deja pensar. Estoy
Bien, ojalá hayan disfrutado de esta canción del grupo chileno Lucibel, Ave Fénix, y ahora estamos de vuelta en Tiempo Nuevo, Nuevos Tiempos, con nuestros invitados, por lo menos dos de ellos en un primer tiempo, Roberto Canales, el director de programas de mejoramiento institucional, en particular en el campo de la educación, y Luisa Rosa Parra, de Colombia, los dos doctores en educación, me imagino. Y están acá para hablar de un congreso que se organizó desde la mitad de esta semana hasta hoy, creo que termina hoy, viernes, sobre educación y tecnología. Primero, algunas palabras sobre el congreso, sobre cómo se organizó esta red que lo está apoyando. Y Roberto, si puedes aportar algunas precisiones sobre eso.
Perfecto. Muchas gracias, Patrick, y a todos los profesionales de la radio que nos han invitado a compartir algunas impresiones. Yo creo que este encuentro de la red de investigadores sobre apropiación de tecnologías digitales, sin quedarme corto, debe ser uno de los encuentros más históricos que ha desarrollado esta universidad en esta temática. Y cuando señalo histórico es por la calidad de los miembros que tiene esta red de investigadores, argentinos, colombianos, hay colegas desde Nueva Zelanda, hay colegas chilenos, también mexicanos, ¿ya? Uruguayos. Son intelectuales que, de alguna manera, instalan una mirada crítica en torno a las políticas públicas que se implementan en los respectivos países en función de el uso de las tecnologías en diferentes ámbitos. En el ámbito de las comunicaciones, en el ámbito de la educación, en el ámbito social, en el ámbito cultural. Por tanto, cada año nos reunimos en alguna parte de Latinoamérica y este año nos correspondió acá en Osorno.
¿Es primera vez que este encuentro se organiza en Osorno?
Es primera vez que se organiza en Osorno porque no somos miembros de la red en forma activa y todos los investigadores se trasladan. Es como hacer un paréntesis durante el año y de alguna manera dar cuenta de cuáles son las acciones que vamos realizando a través de distintos artículos, publicaciones, puestas en común de los respectivos órganos de gobierno de cada país. Son realidades muy diversas. Hoy día vemos la realidad que tiene compleja desde el punto de vista económico y a veces político, y también de Argentina, por ejemplo. Uh-huh. Y vamos relatando cómo nosotros desde la academia vamos instalando una atención a la política pública, sobre todo hoy día en el ámbito del uso de las tecnologías digitales en beneficio del acceso, de la democratización. De hecho, les cuento a modo anecdótico, acabamos de presenciar una presentación de un colega que le costó mucho llegar. Él tuvo que venirse por tierra desde Argentina, fue a Santiago, de Santiago se pasó a Argentina, dos días viajando, y exponía en la mañana. Y su tema era cómo organizar a una localidad en especial de Argentina, de una villa, para desarrollar un tipo de programa que se llama como Comprando Juntos, lo que había antes en tiempo de dictadura acá en Chile. El Comprando Juntos significa agrupan a familias y a través de plataformas digitales cotizan alimentos y compran al por mayor y la gente ellos después le derivan y bueno, en concreto cada familia ahorra entre un 30 y un 40%. Y de esa manera son proyectos sociales, pero asociados con tecnología. Y eso me impactó hoy día. De eso mismo hubo muchas experiencias.
Justamente, una explicación para los auditores que no son obligatoriamente especialistas de esta pareja entre educación y tecnología digital. ¿De qué estamos hablando exactamente? ¿Qué significa la introducción de las tecnologías digitales en la educación? ¿O a qué sirve? De manera muy simple.
De manera muy simple es cómo hoy día la gente, la población, tiene acceso a los servicios, particularmente a los servicios públicos, a través del sistema de las nuevas tecnologías. Cómo la gente hoy día utiliza, por ejemplo, el sistema de registro civil, cómo hoy día uno paga la luz, el agua, el teléfono, por los sistemas tecnológicos. Y después vienen los proyectos de innovación sociales, como por ejemplo el poder comprar, juntarnos, con un grupo de personas y levantar una página y que nos permita entre todos compartir algunas necesidades y que las tecnologías de alguna manera nos faciliten la llegada de los productos, la reducción de temas económicos. Y en el ámbito de la educación propiamente tal, hoy día, ¿cómo de alguna manera nuestros estudiantes, que cada vez más nos cuesta motivarlos, tenerlos activos en la sala de clases, interesados por la sala de clases, poder implementar distintos recursos pedagógicos que existen en la red, sobre todo, para enseñar historia, para enseñar geografía, para enseñar matemática. Hay mucho de autoaprendizaje también. Hoy día cada vez más la tendencia en que los estudiantes y los papás toman la decisión de que los niños se eduquen en las casas. Por tanto, necesitamos de muchos mecanismos de ayuda y de colaboración. En el ámbito educacional nosotros le llamamos mediadores. Mediadores pueden ser un texto, un profesor y también un software y un recurso digital.
Estamos escuchando a Roberto Canales, el doctor en educación de la Universidad de Los Lagos, pero tenemos el privilegio de tener con nosotros Lina Rosa Parra, doctora en educación de Colombia. La realidad que describió Roberto es similar a lo que se está viviendo hoy día en Colombia.
Sí, bueno, un cordial saludo para todos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a la Universidad de Los Lagos por la acogida. Digamos que a través del vínculo con el doctor Roberto, pues he tenido la posibilidad de reconocer diferentes espacios de la universidad y pues poder interactuar con ustedes. Bien, sí, la realidad es similar en todos los países de Latinoamérica. El campo en el que yo me desenvuelvo es en el ámbito de la educación y como lo estaba planteando el doctor Roberto, pues para nosotros desde allí situamos el uso de las tecnologías en términos de la mediación para el proceso de acompañamiento en el marco de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, digamos que lo que venimos reconociendo a nivel del país es cómo se insertan esas tecnologías de manera efectiva en el proceso, en el aula, y cómo desde allí, digamos que hay un esfuerzo nacional. Ya digamos que Colombia pasó en algunas partes, pasamos de el momento inicial de adquisición de recursos tecnológicos, de equipos, digamos que de llegar a las instituciones educativas con estos recursos, estamos en un proceso fuerte de conectividad en todo el país, de garantizar la conectividad y desde el ejercicio propio del aula, pues ya se ha hecho a nivel de país también un ejercicio de formación de maestros y las facultades de educación de donde provengo, ¿cierto?, de la Universidad Católica de Manizales. Desde la facultad tenemos una preocupación también latente alrededor de esta incorporación y de los procesos de formación de maestros o de educadores que hagan usos efectivos, porque en realidad podemos hacer muchos usos de las tecnologías, o digamos que están insertas en el aula, pero el asunto entonces radica frente a cuál es el uso pedagógico que puede llegar a hacer un profesor de estas herramientas de manera que se pueda contribuir a los procesos de aprendizaje.
Yo me recuerdo de una afirmación que circulaba en Chile hace 15 años más o menos, cuando se empezaron a dotar los colegios de computadores y nadie sabía hacerlos funcionar y los computadores quedaban en sus cajas en una sala y nadie... Entonces lo que tú dices me parece súper relevante. Uno puede invertir, dotar los establecimientos de todo el equipamiento necesario, pero si no hay formación real de los docentes en particular, no sirve mucho. Marcelo, ¿quién tiene una pregunta?
Sí, bueno, primero que todo, agradecer la participación de ustedes acá en el programa. Y yo muy contento, Patrick, porque hacía ya como dos programas que no había podido venir por mis funciones.
Yo estaba dispuesto a borrar
tu nombre del equipo. Que me elimine del programa porque no había podido llegar. Así que no, de verdad, muy contento de participar en este programa. Sí, y me quiero tomar de lo último que ustedes están planteando, y de un término que hablaba el profesor Roberto, de la democratización de la educación en estos términos de innovación tecnológica, porque ¿cómo es el diagnóstico que tienen ustedes en relación a este uso que, como bien lo están manifestando, pueden tener tal vez ahora todos los colegios un computador, pero en la bajada que se le haga a un estudiante, que no es la misma de un colegio, por ejemplo, particular, con la formación de ese mismo estudiante desde el hogar, el profesor que está en esa aula, a un colegio municipal? ¿Ustedes tienen ahí como una visión de lo que está pasando en ambas latitudes, en ambos países?
Sí, en el caso de Chile, uno puede con satisfacción hacer una retrospectiva. Y es uno de los países en Latinoamérica que ha tenido un proyecto que ha sido constante los últimos 25 años, que ha sido el proyecto Enlace. Sí. Un proyecto que se instala con infraestructura en los colegios, y nos acontecían situaciones bien curiosas. Cuando recorríamos colegios a través de nuestros proyectos, íbamos colegios municipales, colegios públicos, y veíamos la dotación que tienen esos establecimientos proporcionadas por los ministerios de educación, y luego pasábamos por los colegios particulares y los particulares subvencionados, y había una distancia, pero no en desmedro de lo público, sino que en desmedro de lo propio privado. Por ejemplo, donde primero llegan las pizarras digitales, llegan a los colegios públicos. Donde primero llegan los software, a los colegios públicos. Y de alguna manera, evidentemente, que el otro segmento, los particulares subvencionados, se van poniendo al día en función de lo que establece el sistema público. Entonces, lo primero que a mí me gustaría destacar, dos cosas, y les quiero dar una noticia en desarrollo también, que lo plantea en el Congreso. El proyecto Enlace para nosotros es el corazón de la tecnología educativa en Chile. 25 años, un proyecto que se ha instalado infraestructura, luego se instaló capacitación, se instalaron redes, y donde tenemos los desafíos son los usos, porque es lo que más nos dicen los informes, el PNUD, en fin, la OECD, nos plantea que Chile sigue teniendo problemas de uso y de integración en la sala de clase, que es como el último piso, diría yo, para poder conseguir una integración completa y eficiente. La noticia en desarrollo, que a mí me afecta mucho desde el punto de vista personal, intelectual, diría yo, es que hoy día han habido cambios profundos en la política pública chilena y no sabemos cuáles son los destinos. El proyecto Enlace se cerró, y eso lo supimos hace 2 meses, 3 meses. No hay más proyecto Enlace, y hoy día se cambia por otra figura, que es un centro de innovación educativa. Se acaba de nombrar al presidente Piñera, hizo una presentación, yo lo googleé porque invitamos a este encuentro al director nacional de Enlace. Y no, hoy día el representante se llama Sebastián Marambio, que es el director nacional del Centro de Innovación Educativa. Googleamos, vimos la página y está una página en construcción. Lo invitamos para que nos cuente a nuestros compañeros latinoamericanos cuáles son las orientaciones de Chile en temáticas de tecnología educativa, pensando que tenemos toda esta trayectoria. Chile estaba avanzando a establecer estándares, competencias, se armó una matriz de habilidades TIC para el aprendizaje, aplicamos 2 censos. A partir de los censos se establecieron indicadores de logro y estamos en la etapa de evaluación. Y en esa etapa de evaluación era para tomar medidas. Por tanto, el recorrido, estábamos entrando a establecer indicadores que se llama el IDD, el Índice de Desarrollo Digital Escolar. Era un nivel bastante interesante. No obstante, yo siento que de un tiempo a esta parte se ha ido truncando la política pública en materia de tecnologías digitales y educativa en Chile. Tanto es así que finalmente contactamos al director nacional de innovación, Sebastián Marambio, y bueno, él no puede asistir y invita a nuestra seremi de la región, Claudia Trillo. Fuimos donde Claudia Trillo para poder presentarle a mis compañeros latinoamericanos. Bueno, finalmente me dicen, Roberto, en esta oportunidad no podemos porque estamos en etapa de afianzamiento, buscando la oportunidad y todo lo demás, para ver qué efectivamente Chile hoy día se va a plantear en los próximos 10, 15 años en materia de tecnología educativa. Yo creo que vienen cosas interesantes, se está planificando, se está ampliando, pero tengo una preocupación, porque hace más de 2, 3 años que esto se venía vaticinando, pero no se le había puesto el cierre completo en los colegios de básica media de la región. Ya se van a dar cuenta que los proyectos, que los laboratorios siguen siendo, porque eso es propiedad de todos, pues de los chilenos, de los colegios. No obstante, la forma en que veníamos operando hasta el minuto con el proyecto Enlace se acabó. Las universidades ya dejaron de tener esta relación contractual con el propio Enlace, que era el Centro de Educación y Tecnología, y ya finalmente se acabó. Es tanto así que yo fui al edificio donde funcionaba el proyecto Enlace y ya no hay nadie ahí. Se cambia por un centro de innovación que está en etapa de construcción. Por tanto, eso es mi preocupación desde Chile.
Perdón, y antes de escuchar la visión de la profesora educadora de Colombia,
Lilian,
pero ese diagnóstico que se ve de esta nueva página, ¿vislumbra una especie de continuidad o es un partir de cero? ¿Por qué lo pregunto? Porque siempre en estos cambios hay todo también una visión política, económica, ideológica. ¿Qué se puede vislumbrar de esto que vaticina, según lo que descubrió ahí, aún sin tener todavía la conversación, claro, con las personas indicadas?
Claro, lo que yo creo que en quienes están hoy día vinculados a la política pública en el Ministerio de Educación, de alguna manera ellos van a tomar la experiencia que tiene Chile. Ellos nos van a convocar como universidades, yo tengo la esperanza de que nos escuchen, se instalen las mesas de trabajo. Y tengo la certeza casi absoluta que esto es un paréntesis de organización y entre todos tenemos que aprender de nuestra experiencia, mirar también lo que están haciendo nuestros compañeros latinoamericanos, sobre todo. Uruguay es un ejemplo para nosotros bastante interesante de establecer. Ahí se estableció el computador 1:1, proyecto Seisval. La decisión del Estado fue que todo estudiante uruguayo tenga una laptop para su trabajo en el colegio y en la casa, y ahora nos presentaron un proyecto bien interesante, el Ibirapitá, que es una tablet para la tercera edad. Y están trabajando con la digitalización en todos los niveles, papás, apoderados, y ahora están trabajando fuertemente con las personas de la tercera edad. Y el otro ejemplo para nosotros, siempre nos miramos con Colombia, donde también hay muy buenos proyectos que vamos relacionando esas temáticas. Por tanto, yo tengo la esperanza, Marcelo y Patrick y Lina, que nos acompaña hoy día en este programa radial, en que este es un lapsus y que, bueno, es importante nuevamente de las crisis, uno crece y evidentemente que... Pero es una noticia en desarrollo realmente.
Lina, un elemento de respuesta a partir de la pregunta sí. de Marcelo lo que dijo Roberto.
Claro, Colombia también viene pues haciendo un esfuerzo hace ya varios años con respecto a todo el contexto tecnológico de la inserción de las tecnologías en el ámbito educativo. Hay proyectos ya consolidados con varios años como Computadores para Educar, que el profesor Roberto pues tuvo la oportunidad también de conocer esa experiencia. Sin embargo, pues también es importante reconocer que hay zonas alejadas del país donde no llega o la conectividad, y en virtud de la conectividad pues se pueden tener los equipos, pero lo que planteábamos ahora, pues claro, no están los usos o no se pueden hacer los usos de esos recursos. Entonces todavía si hay un esfuerzo desde la política nacional en términos de los recursos tecnológicos para las instituciones públicas del país, hay un sector que todavía requiere mucha atención en términos de la conectividad, sobre todo.
Ustedes dos hablaron de políticas nacionales y del impacto que tienen en el desarrollo de esta actividad. ¿Cuál es entonces la relevancia de tener una red latinoamericana? ¿No corren el riesgo de, a partir de la comparación entre los diferentes sistemas, transformarse en una fuerza de oposición porque el proyecto no les parece adecuado, o una fuerza de propuesta? Porque no, en los dos casos no tendría por qué ser negativo, de hecho.
Sí, pues bueno, nosotros por lo menos, porque tenemos líneas al interior de la red, ¿ya? Y la línea en la cual, ya más cercano inclusive con Lina, la línea de la educación, estamos trabajando en las competencias digitales docentes. Y vamos compartiendo modelos, qué es lo que ha hecho Uruguay, qué está haciendo Colombia, qué está haciendo Chile. Y estas instancias nos permiten en red conocer buenas prácticas y nos permiten conocer buenos casos y buenas experiencias. Por ejemplo, Lina hoy día está muy interesada en cómo capacitar a sus profesores de la universidad en el uso de recursos digitales para el aprendizaje. Entonces me decía, Roberto, a lo mejor puede ser una línea de trabajo. ¿Cómo están ustedes? Me decía. Digo, bueno, al igual que toda la universidad, hacemos mucho esfuerzo para que nuestros profesores utilicen nuestras plataformas, nuestros recursos, pero ya Patrick se dará cuenta en la carrera de Historia y Geografía que no todo el mundo utiliza los recursos que están disponibles. Por tanto, tenemos que hacer mucho más esfuerzo y establecer modelo y todo lo demás. Y ese es un desafío pendiente. Por tanto, la red nos permite conocer estas buenas prácticas y de alguna manera implementar programas que vayan funcionando de buena manera.
Sí, y yo quería hacer la siguiente consulta pensando también en la formación de los futuros profesores o educadores que están en ambas universidades. ¿Cómo ustedes pueden ir visualizando esta formación con las nuevas tecnologías, con estos profesores que van a ir en formación, que van a ir a enfrentar a estos mismos alumnos que están complejos, que están con las tecnologías día a día para captar la atención? ¿Qué trabajo hay ahí que pudiéramos contarle a los auditores?
Nosotros desde la Facultad de Educación pues apostamos por la formación de licenciados, que en Colombia son los maestros, sí, los que hacen el acompañamiento, de licenciados, de magíster y de doctorado en educación. Entonces digamos que la universidad tiene una apuesta importante por la formación y por apostar a los procesos de formación del país. ¿Desde dónde lo venimos haciendo? Lo venimos haciendo reconociendo, como les planteaba, el uso de esas tecnologías, pero desde una postura crítica. Y en virtud de esto también, de acuerdo con el modelo institucional de nuestra universidad, hay una mirada frente a la humanización en virtud de la relación con la tecnología. Y en este sentido, entonces, reconocemos el uso de las tecnologías en los espacios escolares, pero también comprendiendo las dinámicas propias del contexto, comprendiendo, digamos que tratando de hacer un ejercicio de una relación más profesor-estudiante, un ejercicio más de cercanía, de manera que las tecnologías se vuelvan ese aliado dentro del proceso. Entonces tratamos de apostarle por un acercamiento en una condición, en una perspectiva de humanidad, solidaridad, acompañamiento y demás.
Una reflexión para terminar esta primera parte, porque ya pasó media hora casi. Acá estamos, y eso lo podemos desarrollar durante la segunda parte del programa, estamos frente a un cambio cultural real, a un cambio generacional. Yo nací en la época de la máquina de escribir, y mi hijo nació con el celular en el y el laptop en su cuna. Y lógicamente tenemos una relación con esas herramientas totalmente distintas. Lo que decía Roberto delante de profes de una cierta edad que no han vivido con eso y vienen hoy día les cae encima todo un aparato tecnológico, no es simple. Entonces, bueno, les agradezco, Lina, te agradezco porque tú tienes que volver al Congreso y vamos a dar la bienvenida a Roxana Cabello de Argentina. No sé si, Roberto, te quedas con nosotros en la segunda parte del programa. Si tú quieres, no hay ningún problema.
Yo tengo que volver a la reunión, pero Lina viene con Cristina Larcón, que es perfecto. Parte del encuentro. Entonces cambiamos el equipo.
Cambio de equipo.
Ok, hacemos entonces la segunda pausa musical. Seguimos con el mismo grupo chileno Lucibel y escuchamos la canción Hoy Soñé.
Transición. Hoy soñé que el centro del daño no se acercó. Por cada risa que debo y tú no estás. Por cada risa que debo y tú no estás, no más. Yo sé, podré borrar lo que tú recuerdas. Yo sé, podré borrar lo que tú recuerdas.
Espero hayan disfrutado esta canción de Lucibel, Hoy Soñé, y volvemos con nuestros invitados. Estoy diciendo una mentira, porque por primera vez en el programa cambiamos de invitados durante la pausa musical. Sí. Como lo decíamos al final del programa, está con nosotros Cristina Alarcón, del Departamento de Educación de la Universidad de Los Lagos, y Roxana Cabello, de Argentina, nos va a decir de qué universidad. Y yo quería volver al último tema que planteaba, de este cambio cultural y cambio generacional que representa la llegada de la tecnología, por ejemplo, en el cuerpo profesoral, pero en la sociedad en general. Mm. Roxana, te doy la palabra. Muchas gracias por estar con nosotros.
No, al contrario. Buenos días y gracias por la invitación y por la oportunidad de conversar sobre estos temas que nos ocupan y que nos reúnen en este evento que también ha organizado el equipo de Roberto Canales y Cristina Alarcón, y toda, la verdad, la Universidad de Los Lagos nos ha dado una bienvenida muy, muy cálida, y tenemos una reunión muy productiva, así que podemos conversar, si quieren, sobre el tema.
Uh-huh. Hola, muchas gracias por la invitación. Justamente una de las preguntas que yo me hacía en uno de los paneles que teníamos ayer con respecto a la apropiación de tecnología en el aula y que tiene que ver con esta masificación de las tecnologías es cómo las distintas generaciones vamos utilizando esta tecnología de distintas maneras. Sin embargo, esa apropiación no la vemos en el aula. Entonces, la pregunta que surge desde esta mesa de discusión que teníamos era cómo el profesor que no se ha apropiado absolutamente de esta tecnología y que tampoco conoce la herramienta en un uso significativo de las mismas herramientas que utilizan los estudiantes, cómo apropiarse de eso y hacer y provocar aprendizajes significativos en el aula. Por otro lado, también vemos que el Ministerio de Educación, a través del proyecto Enlace, ha masificado en las escuelas el uso de las tecnologías, y vemos también en las investigaciones que hemos desarrollado y que nos han mostrado todos los compañeros que ese uso de las tecnologías no necesariamente tiene que ver con un aprendizaje, un uso significativo, pensando que el aprendizaje significativo significa un cambio en los procesos cognitivos y también un cambio emocional, y ese cambio que produce una transformación en mí, no necesariamente desarrolla pensamiento crítico o desarrollo de habilidades cognitivas. Ese es un tremendo tema y un tremendo objetivo que nosotros tenemos como grupo de investigación y en este proceso de apropiación de tecnología en el contexto educativo.
Sí. Ah, qué interesante eso. Bueno, para que lo sepan, en la primera parte del programa, evidentemente hablamos del Congreso y de lo que es la pareja educación y tecnología y digital, pero también hicimos un retrato de lo que ha sido en Chile y de lo que ha sido en Colombia. Y me interesaría aprovecharme de la presencia de Roxana para hablar un poco de la situación en Argentina, que además debe ser un poco más compleja por la crisis económica que atraviesa, económica y política que atraviesa el país, porque como lo decíamos en la primera parte, eso significa también inversión. Dotar los colegios de equipamiento, exacto, las universidades, significa que el Estado tiene un momento que tener la capacidad de invertir y después de formar. ¿Cómo estuvo eso en Argentina y cómo está hoy frente a la realidad?
Sí, si me permitís voy a retomar la inquietud que tenías al principio cuando empezamos, vinculada justamente con este cambio cultural que estamos viviendo desde hace décadas y que nos afecta a todos, pero está claro que también no nos afecta de la misma manera. Está permeando de manera desigual a las distintas zonas del planeta, a los distintos sectores sociales, a los distintos grupos de edad. Hay como distintos sectores y grupos que participamos de esto que podemos llamar un entorno tecnocultural de maneras diferentes. Es innegable que ese entorno existe, cada vez más las tecnologías digitales signan la producción de la vida en todos los procesos, en los procesos económicos, pero también políticos o incluso burocráticos, si se quiere, en cuanto a la gestión de la vida cotidiana, ¿no es cierto? Y entonces nos interpelan y nos vemos de alguna manera involucrados en ese entorno, en esa esfera tecnológica. Pero yo te escuché que vos decías que creciste con la máquina de escribir. Yo también, y crecí con la televisión en blanco y negro, cuando solamente había un horario de emisión y no estaba las 24 horas.
Que había que levantarse para cambiar el canal.
Y había y tal, mis padres crecieron cuando la radio estaba puesta al servicio de los vecinos para juntarse, a tener una experiencia social de consumo y tal. Todos de alguna manera fuimos creciendo y convocados socialmente y culturalmente a través de una relación con las tecnologías que en este momento, de manera muy acelerada, comienza a involucrarnos a todos en una mezcla, en una combinación y en una solicitación casi coercitiva también, pero que nos pone en un lugar de consumidores. En general, nosotros estamos ahí ocupando el lugar de consumidores. Compramos tecnología como sujetos, compramos tecnología como países, no somos países productores de tecnologías aquí en el Cono Sur. En Argentina ni siquiera ha habido algunos polos productivos, pero que son más bien de ensamblaje de dispositivos, igual que se ha dado en México con los televisores o con los lavarropas, etcétera. No estoy al tanto de cómo es acá en Chile. Pero la situación, por un lado, es esta, de que estamos involucrados, pero somos consumidores de contenidos, consumidores de productos, consumidores de discursos sobre las tecnologías y la educación, la escuela, entonces tiene el desafío de ver, bueno, ¿qué hacemos con esto? Por un lado, lidiar con una comunidad educativa que no está para nada familiarizada con las tecnologías desde el punto de vista del productor de contenidos, del productor de procesos, del productor de los propios dispositivos, que no está familiarizada con el lenguaje digital que sostiene la mayoría de los procesos de las tecnologías digitales. Y en ninguno de los casos, es decir, no solamente los profesores o los maestros, porque como nosotros crecieron en entornos dominados por otras tecnologías, sino también los propios chicos, de quienes se creen que son nativos digitales, pero que verdaderamente cuando llega el momento se observa que no tienen competencias suficientes, o sea, o no son capaces de objetivar sus competencias.
Porque, como tú lo decías, ellos consumen.
Ellos son consumidores y no ponen atención tampoco al tipo de habilidades que van generando, el tipo, es decir, no hacen una toma de conciencia de sus aprendizajes en ese proceso que nosotros llamamos de apropiación de las tecnologías y que les permita ser conscientes de, bueno, esto que yo uso para jugar este videojuego igual también me viene al pelo para usar esta otra aplicación con otro tipo de propósito que no sea de entretenimiento, sino que pueda ser más de tipo de conocimiento, ¿no es cierto?
Y tomando este análisis, este contexto que manifiesta, el desafío es muy grande, por lo tanto, para el profesor que tiene que abordar a este tipo de estudiante, porque además él pasa a ser un estudiante de este uso de las tecnologías y de su aplicación. Hay, por ejemplo, estudios que han demostrado cómo nosotros tenemos, por ejemplo, el mundo en un clic a través de Internet, pero el uso que se hace es tremendamente para ciertos niveles de básicos de juego, prácticamente no se sabe filtrar la información. En una paradoja, porque estamos viviendo una total saturación de información por una parte, pero eso no significa que la persona está aprendiendo o está usando. Entonces, lo que yo quería preguntarles a ambas es, en este congreso, ¿ustedes se visualizan, van a entregar finalmente o sistematizar conclusiones en algún documento que quede como una especie de herramienta didáctica, si se quiere, para irse ustedes con esto hacia sus lugares de origen? ¿Y cómo se hace la bajada finalmente a la formación? Me explico mejor. ¿Cómo se hace esta bajada tanto para el profesor que ya está en el aula y que desconoce el uso total de estas tecnologías, como para el que está en formación, para abordar a ese alumno que es que complejo?
Hay como distintos niveles, me parece, en relación con esa pregunta. Por un lado, nosotros recién estábamos charlando con Cristina y los colegas, justo efectivamente, hay un área que es la de la formación de competencias digitales docentes, en donde en el Congreso, en esta edición del Congreso, hubo una mesa muy consistente en donde se veían posturas de distintos países problematizando el tema y donde nos propusimos generar un grupo de trabajo que pueda hacer un documento presentando algún análisis para la región y algunas propuestas puntuales. Después hay otros trabajos de compañeros que ya no están pensando en un aporte que se pueda hacer a las políticas públicas, sino el trabajo en el aula más específico, una aplicación para trabajar con personas que tienen discapacidad visual o una aplicación para trabajar con el uso de anti-bullying con los chicos, etcétera. Cuestiones, intervenciones puntuales en el aula. Ahora, yo creo que el problema que afrontamos acá en la región en general, en donde tenemos esta posición residual y de consumo respecto del vector tecnológico, es mucho más compleja, que es muy difícil de resolver, justamente porque hay una postura de artificialidad. A ver si me puedo explicar. La cultura en la que estamos participando genera una dinámica en la que nosotros nos vemos naturalmente involucrados, entre comillas lo de naturalmente, porque no nos queda otra, porque la vida cotidiana se desarrolla en estos términos. Y la escuela, por otra parte, como institución, funciona artificialmente respecto de esa naturalidad. Entonces estamos todo el tiempo tratando de construir artificialidades que nos permitan hacer enganchar a la escuela con esa naturalidad de la cultura digital, digamos. Y ahí es donde tenemos un problema. Me parece que nosotros tenemos que discutir mucho, nosotros, nuestros países, nuestros equipos, nuestros investigadores que estamos pensando en esos temas, para ver cómo hacemos para lograr dar ese salto, ¿no? Que no consiste en poner una computadora en el aula o poner una conectividad en un laboratorio, ¿no? Consiste en ver cómo hacemos para objetivar el tipo de cultura en la que estamos participando y hacer que tengamos un rol mucho más activo y protagónico y más recursos cognitivos, tecnológicos, simbólicos para poder participar más activamente en esa cultura, ¿no es cierto? Ahí yo creo que tenemos un desafío los investigadores que nos ocupamos de estos temas.
Y por eso están esos congresos también, para intercambiar experiencias, ver cómo lo hacen los otros. Eso es una fuente de enriquecimiento importante. Sí. No respondiste a mi pregunta, respondiste a la primera. Vuelvo a la segunda. ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo se desarrolló la introducción de las tecnologías digitales en la educación argentina? ¿Y cómo se hace hoy frente a la realidad de Argentina, que sabemos todos es extremadamente compleja?
La realidad argentina es extremadamente compleja siempre. Y esta vez y esta vez está cada vez peor. Hay programas de incorporación de tecnologías en educación desde los años por lo menos 80s, un poco más sistemáticamente desde los 90s, pero aparece lo que se llama políticas públicas de inclusión digital recién con el gobierno de Néstor Kirchner en adelante, 2003. En adelante, y aparece el primer programa que se define como universal de incorporación de tecnologías que se llama Conectar Igualdad y que puso computadoras personales, netbooks, primero en la educación técnica, después en la educación media, secundaria y finalmente en la formación de profesores. Y el programa consistía en eso, entregar una computadora personal que ni siquiera estaba en el marco del Ministerio de Educación, sino de la ANSES, que es el organismo que junta la plata del sistema previsional. Y después, tardíamente, pasó al Ministerio de Educación. Quiero decir, no se originó como un programa educativo, pero se entregaba en las escuelas y todo el dispositivo de gestión se armó con las escuelas. Y también ofrecía a posteriori capacitación a los profesores, y la mayoría de las ofertas de capacitación eran en línea y eran de autoasistidas, digamos. Después empezaron a haber algunas otras ofertas un poco más de acompañamiento de los profesores de manera presencial. Ese programa con este gobierno actual se discontinuó. directamente no se discontinuó el nombre, formalmente sigue existiendo, pero no tiene más presupuesto. Y no sé, y no sé si no se siguieron comprando las computadoras. Otro día, si quieren, les puedo dar mi opinión respecto a qué pasó con ese programa y qué resultados dio. Pero en principio existía. Y en algunos sentidos me parece que tuvo una impronta significativa y que ahora no existe más.
En lo que tú acabas de decir, hay algo que parece sorprendente de que eso, esta inversión, que siempre es cuantiosa, no haya sido parte de un proyecto educativo.
No, en principio no, después sí. Después sí pasó al Ministerio de Educación y formó parte de un programa más integral que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era la palabra integral estaba en el nombre. En educación primaria, a partir de 2014, empezó el programa Primaria Digital. Estoy hablando de 2014, o sea, fíjense, comparando con la historia de Chile, que cuán recientemente se está dando la incorporación de tecnologías,
Roberto, en la
educación en Argentina.
En la primera parte del programa nos hizo un poco la historia del proyecto Enlace, que tiene 25 años.
Claro, y Computadores para Educar en Colombia también es un programa de muchísima data comparativamente con lo que pasó en Argentina, ¿no es cierto? Acá, en la escuela primaria, se repartieron carritos con computadoras portátiles, pero ya no una para cada alumno para que se lleve a la casa, como era Conectar Igualdad en la secundaria, sino un carrito con 18 o 25 máquinas para la escuela, pizarra electrónica, módem y no sé qué otro sistema de redes internas. Eso, hay cobertura total en todas las escuelas desde 2018. Ahora, hay otro programa que se llama Plan Nacional de Conectividad Escolar. El Plan Nacional de Conectividad Escolar conectó para 2018 el equivalente a menos del 20% de las escuelas rurales de la Argentina. Las escuelas rurales de Argentina tienen un peso relativo mucho menor que en Chile respecto del total de las escuelas, pero son las que más requieren la conectividad por el tipo de funcionamiento que tienen. No tenemos cifras actualizadas, lamentablemente no hemos podido conseguir, pero la cobertura de la conectividad escolar para 2016 era del 11%. Y dentro de ese 11%, solamente el 53% tenía buena banda y buena calidad de servicio, ¿no? Y solamente el 26% de los docentes de las escuelas que tienen conectividad hacen uso de internet para actividades pedagógicas. Y esto según una encuesta de Encuesta Nacional de Tecnologías en Educación Primaria, que en realidad son datos de 2015. Está todo medio atrasado, pero porque no hay otros datos. Pero lo que te puedo decir, de todos modos, es que en términos generales el gobierno actual tiene una política que por un lado desactivó bastante estos programas. El programa digital ya viene del gobierno anterior, lo continuó hasta el actual, hasta que terminó de entregar las computadoras. El de la conectividad es del gobierno actual, pero avanzó poco. Y hay un programa nuevo que es el de robótica y el de robótica y, ¿cómo se llama?, programación, que es muy interesante la propuesta conceptual. Uh-huh. Es decir, bueno, necesitamos en aras de ir hacia la comprensión de los nuevos procesos digitalizados, etcétera, bueno, incorporar desde la escuela primaria rudimentos de programación y también la comprensión de cómo funciona la robótica. Hay unos kits muy complejos, hay una partida presupuestaria para eso, pero cuando estuve viendo ahora los números para 2018, no había alcanzado a cubrir ni el 10% del total de las escuelas del país, ¿no? O sea, está todo muy rezagado y estoy hablando únicamente del equipamiento, si quieren les cuento la cuestión de la capacitación. El programa Primaria Digital venía con un programa de capacitación para maestros y maestras de escuela primaria, y hacia finales de 2018 había capacitado 28.000 maestros, que no sé qué peso relativo tiene eso en el total de maestros, pero sí sé que corresponden al 20% del total de las escuelas primarias del país, ¿no?
Una última pregunta, porque sí, estamos llegando al final del programa, y una última pregunta para los dos. Por razones ideológicas, económicas o tecnológicas, esos programas existen y terminan. No importa la razón. Y eso, lógicamente, tiene que tener un impacto en cómo se educa. Porque si uno parte 25 años con el lance que ya acaba de terminar, uno se pregunta, bueno, ¿cómo no hay visión a más largo plazo? ¿Cómo no hay integración? Cualquiera sea el gobierno, da lo mismo al final, porque acá es un proyecto que es mucho más profundo que la gestión de un mandatario, etcétera. ¿Cómo ven eso? Nos queda muy poco tiempo.
A ver, lo que nosotros podemos ver acá en Chile es que básicamente ha habido todo estos megaproyectos de infraestructura y de capacitar a los profesores. Sin embargo, los estudiantes y los profesores, o los profesores más bien, no están utilizando estrategias que vengan apoyadas por tecnología. Porque están, desde mi punto de vista, están más enfocados a desarrollar o manejar o que los alumnos consuman información, contenidos. Y cuando utilizan las tecnologías vienen a ser como un aparato donde vienen a entretener a los estudiantes para que les guste aprender. Y eso resulta muy complejo a la hora de querer enseñar y de integrar las tecnologías y de apropiarse, porque finalmente no existe la apropiación fundada.
Roxana, ¿una última reflexión?
Comparto plenamente lo que dijo Cristina.
Ok, bueno, les agradezco mucho. Tuvimos hoy un programa bien rico con cuatro invitados, Roberto sí. Canales y Cristina Alarcón de la Universidad de Los Lagos.
Nos trajo muy buenos invitados.
Roxana Cabello de Argentina y Lina Rosa Vara de Colombia. Yo les agradezco muchísimo. Yo creo que ha sido muy interesante para el auditor. Si lo quieren escuchar de nuevo, lo pueden escuchar el domingo a las 19 horas en los 107.5, o bien a partir del lunes. Eso depende exclusivamente de Marcelo, porque tiene que subirlo en www.medio.ulagos.cl, y tienen todos los programas que hemos hecho, lo pueden grabar, guardar, etcétera. Muchas
donde
gracias.
Dice nuevo tiempo, tiempos nuevos. Sí.
Chao a todas y todos, nos vemos la semana
muchas
próxima.
Gracias.
Gracias.
Hemos presentado un nuevo programa, Tiempo Nuevo, Nuevos Tiempos, y los esperamos el próximo viernes a las 19 en la radio de la Universidad de Los Lagos 107.5. Muy buena semana a todos.